En la noche de recibí una comunicación del señor presidente de la Transición de la República, señor Luis Eduardo López, quien me informó que luego de haber recibido el diputado Figueroa por el departamento Cerro Largo en su domicilio en Melo, amenazas tiradas por arriba de la pared divisoria por la calle de su domicilio en Melo, en Cerro Largo, pues amenazas contra él y su familia. Por la noche, estando él en su casa con su esposa y con un matrimonio amigo, su señora salió a un local abierto que hay, a un espacio abierto que hay en el fondo de la casa, y fue agredida por una persona que estaba encapuchada, que le pegó con una piedra laja en la cabeza y que hubo un intento de ahorcamiento de la señora. Por suerte se pudo intervenir y la señora está bajo atención médica, digamos con algunos hematomas muy fuertes en la espalda, golpe en la cabeza y con señales visibles en la garganta, según me explicó el señor vicepresidente, el señor presidente del ejercicio, y según más tarde me lo ratificó el diputado Silveira, quien le llamé a su domicilio en la ciudad de México. Las dos cartas que le habían llegado al diputado estaban referidas a declaraciones que el diputado había hecho apoyando la gestión de las autoridades policiales en sus operativos en Rivera, amenazando a su esposa y a su familia, a sus hijos. Y se le envió custodia policial. La custodia policial se instaló por parte de la jefatura en el frente de la casa, pero no instalaron ninguna custodia en el fondo, con la facilidad que dan las azoteas en edificaciones de baja altura, un uso indebido de esa facilidad para poder introducirse en los fondos de la casa e intentar prácticamente un intento de, según las referencias que he tenido, de ahorcamiento de la señora. Nosotros hemos dispuesto naturalmente la vigilancia del lugar y el señor presidente de ejercicio, en conversaciones conmigo, resolvió separar de su cargo al jefe de policía, poner en este momento al subjefe en cargo de la jefatura a la espera de nuestro regreso a Montevideo. Cosa que confirmé esta mañana con el señor ministro Esquivel. Más allá de la descripción del hecho, se advierte que este hecho forma parte de un conjunto de agresiones. Notoriamente la más importante ha sido anteriormente la agresión al señor juez, en tanto cuanto el disparo producido contra la unidad de inteligencia en Montevideo, de suponer que puede haber tenido el mismo origen, aunque allí no hay identificación posible hasta el momento, cosa que no es el caso del juez, y que menos es el caso de la esposa del diputado Silveira. Estamos en presencia, pues, de una notoria actividad mafiosa en el Uruguay que pretende, por la violencia, ya no intimidar, sino poner en peligro la vida de las personas. ¿Se podrán ustedes imaginar cuánto significa esto ya no para el gobierno, sino para toda la sociedad uruguaya. Al advertir algo de que hasta ahora en el Uruguay no había ocurrido. Muchas personas que creen que se puede sostener el delito por la vía de la violencia armada, estando haciendo uso de un revólver 38 como pretendiendo ahorcar a un ser humano. Esto no solamente es enormemente peligroso y demuestra una actitud antes que todo ilegal, pero fundamentalmente repudiable, sino que el gobierno no solamente está dispuesto a tomar la medida del caso, sino que además reitera que no va a cesar en sus esfuerzos para que estas actitudes que reflejan el combate contra el gran contrabando, estas actitudes sean combatidas por todos los medios legales a nuestro alcance. Aquí no estamos en presencia de reacciones de personas que se puedan sentir atacadas porque son quileros o son personas que pasan pequeñas cantidades de mercaderías. Acá se trata de otro tipo de operaciones. Otro tipo de operaciones de mucho mayor entidad, mucho mayor interés económico y financiero como las que fueron descubiertas en el departamento de Rivera. Y la Dirección de Investigaciones e Inteligencia de la Policía de San Juan Rivera se prepara también a actuar en Cerro Largo. Y lo va a hacer. El gobierno, además, solicita de la población apoyo y que mantenga la confianza en la tarea que el gobierno continuará desarrollando en este ámbito. Lo reiteramos una vez más. El contrabando destruye la economía de un país, destruye el trabajo legal, destruye al comercio que tiene empleados, que está impuesto, que cumple con la ley. Intenta sustituir el orden de la ley y de la convivencia pacífica, no solamente por el delito, sino por el delito sostenido por la violencia armada. El contrabando pretende invertir las formas naturales de vida de esta sociedad. Y sin ninguna duda, ha sido afectado en tal forma que entiende que la única manera de que las cosas vuelvan a otra situación anterior fue apelar a la violencia. El gobierno de la República va a cumplir con sus obligaciones, que es luchar para que la ley sea respetada e impere en el país. Más allá de la necesidad de hacerle llegar a todos aquellos a quienes le esperan y con derecho el sentimiento y la decisión de amparo y protección a su familia, a todo el país el gobierno le transmite que va a hacer cumplir la ley. No es el delito ni la violencia que va a triunfar en el Uruguay. Es la ley que va a triunfar en el Uruguay. Eso es lo que ha sostenido nuestra democracia. Lo que nos ha hecho diferentes. Lo que nos ha hecho ser respetados en la comunidad. Y no estamos dispuestos a admitir que por la vía de la violencia se pretenda destruir nada en el Uruguay. Es lamentable tener que dirigirnos así al país que lo que quiere vivir en paz. A los contrabandistas no hay que comprarles nada, porque son capaces de intentar matar para destruir la vida del país.
Presidente, tenemos una pregunta.
están en manos del juez. No es el gobierno el que juzga. El gobierno es un instrumento policial especial dedicado a reunir los elementos para que los jueces actúen, quienes van a determinar cuáles son las penas y los delitos cometidos en los jueces.
En relación a los elementos que se tienen, ¿se puede tratar de que haya políticos involucrados, empresarios, grandes empresarios uruguayos?
Señorita, el gobierno no hace insinuaciones. No es su cometido, ni es su deber, ni es su estilo, ni es la manera de actuar que el país tiene que tener. Eso es como hablar de anónimos. Cuando el gobierno sabe algo, se lo comunica al juez. Y el que habla y decide en el Uruguay no son las murmuraciones ni los chismes, son los jueces.
Presidente, ¿se va a reforzar la seguridad de los parlamentarios que apoyan esta actitud del gobierno y de aquellas personas que deciden denunciar acciones de contrabando que le van a parar?
Perdón, el gobierno va a tratar de tomar las medidas que haya necesidad de tomar. O sea que vamos a tomarlas como las tomamos en el caso del juez y en el caso concreto de la familia del diputado Silveira. En la medida en que haya que tomar, y si es necesario tomar otra medida, la tomaré.
Presidente, ¿usted cree que estas son señales de que se está llegando hasta el hueso en el tema del contrabando?
No sé qué clase de señales son. La única cosa que sé es que son señales violatorias de la manera de ser esencial de los uruguayos, más allá de violar las normas legales. Violan algo mucho más importante, la manera de ser esencial de las cosas y de las personas de nuestro país.
¿Este era el jefe de policía? ¿Era porque estaba involucrado en este tipo de hechos?
La separación del jefe de policía es cuando tienen que mandar gente a cuidar la casa de un ciudadano, tienen que tener el alerta suficiente para darse cuenta que en ese país y en ese lugar se van a poder entrar por el frente o por el fondo.
Justamente teniendo en cuenta ese tipo de cosas, ¿cómo puede la población confiar en la policía? Porque cuando se le pide a la población que confíe en el accionar del gobierno, un poco el fuertemente es la policía en este caso.
La policía es la que ha descubierto todas las cosas del contrabando. Y la policía lo ha hecho de tal forma que cuando ha tenido que denunciar ante el juez a otros integrantes de la policía, también lo ha hecho.
El director de la aduana supo hace un par de días, que se lo ha hecho 3 días, que él entendía que el tema del contrabando nunca se iba a poder llegar a las cabezas de las organizaciones de contrabando en Uruguay, ni siquiera los altos medios.
Pregúntele al director de la aduana por qué. El gobierno hace lo que entiende que debe hacer, y lo hace, y lo viene haciendo desde que llegó, y lo continuará haciendo.
Presidente, estos actos ameritan los estados en un reforzamiento de su seguridad.
No, señor. Yo he expuesto con mi conducta al señor juez y al señor diputado.
En el marco, lo vemos claro que están teniendo una ofensiva importante contra el contrabando y que lo veo como evidente. ¿Se está pensando en algún refuerzo en el sentido de pronto destinar algún grupo más específico aún que lo que está haciendo?
Cuando llegue a Montevideo conversaré esos temas con el señor ministro y con el señor presidente en ejercicio, que ha actuado rápidamente y con eficacia en esta circunstancia.
Presidente, el tiempo está avanzando es porque hay demanda de cierta mercadería o de ciertos valores. Bueno. En relación a las rutas de salida, ¿de qué mercadería estamos hablando? ¿Qué es lo que más está contrabando?
El contrabando, señorita, encuentra una diferencia de precio muy alta en la frontera que beneficia la venta de productos mucho más baratos, que no se pagan impuestos al incorporarlos y por tanto usted comprando en reales tiene un beneficio tan enorme que sin ninguna medida eso, menos los impuestos, hace que cualquier mercadería que tenga esa ventaja pueda ser interesante incorporarla. Pero además de ello hay otra cosa, señorita, que es lo que todo el mundo sabe, que se consolidó en las actividades policiales
medida para que en la frontera uruguaya, así como en Uruguay, pájaros impuestos en determinados artículos, como las medidas no se escasen, Brasil haga lo mismo para equiparar un poco la situación y hacer una barrera un poco más, más ancha?
Es imposible, porque si Brasil pone un impuesto especial, se atama el libramento. Yo traigo la mercadería de Rosario, que está a 200 kilómetros de Santana, por una carretera preciosa, y la paso por la frontera. Quiere decir que ese mecanismo es imposible.
Señor presidente, usted se reunió con importantes autoridades del gobierno norteamericano. ¿Qué balance puede hacer en los encuentros?
Mire, yo diría que esos encuentros fueron muy positivos. Muy positivos, no solamente referidos al Uruguay, de quien naturalmente hablamos, digamos, como tema principal, sino a todo el mecanismo de negociaciones comerciales entre los países del Mercosur y los Estados Unidos. Yo diría que en esa materia la reunión de Doha es muy importante. No sé cuál ha sido el documento final que se está negociando en estas horas finales de la misma, y también es muy importante el camino que se ha iniciado por parte del gobierno de los Estados Unidos para tener lo que se está solicitando como equivalente del activo Fast Track. En ese sentido, las reuniones fueron, a nuestro juicio, muy, muy, muy buenas, muy importantes. Es más, también me permito decir que para la lejanía que tiene el Uruguay de Washington, es muy conveniente la posibilidad de venir al país y conversar con los mandos altos y medios de las distintas agencias de los Estados Unidos que manejan estas cosas, que son quienes, como en todos lados, luego hacen los informes y llegan con sus opiniones políticas, económicas, a los niveles de decisión final de gobierno. Espero además que estos encuentros culminen el día de mañana con el encuentro con el señor vicepresidente de la República, el señor Cheney, que es un hombre significativamente importante, no solamente en la estructura institucional de la República de los Estados Unidos, sino que en sí mismo es un hombre de una antigua tradición política y que tiene un peso personal muy gravitante en las decisiones que conjuntamente con el presidente Bush está tomando los Estados Unidos. Yo le diría que el Uruguay se puede ir muy satisfecho de la posición que el Uruguay tiene ante los institutos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, y también es muy clara la posición del Uruguay con respecto a las negociaciones comerciales. Tanto las negociaciones comerciales bilaterales, que se están desarrollando en algunos temas con éxito, como es el caso concreto de la securitización de nuestras hipotecas, en donde hay, a partir del cárcel que se instituyó a propuesta del presidente Bush, un trabajo entre las autoridades americanas y el Banco Hipotecario muy adelantado, que nos va a permitir en este ramo, como en otras cosas, llegar a acuerdos bilaterales. Diría que en ese sentido la posición del Uruguay es muy sólida y muy fuerte ante, digamos, el gobierno de los Estados Unidos. Yo soy optimista, muy optimista, en cuanto a la posibilidad de alcanzar acuerdos de interés para ambas partes, y naturalmente importante para el Uruguay.
¿Qué solicitaría, presidente, la que esta no pueda visitar a Estados Unidos, en los plazos no pueda visitar a Estados Unidos del gobierno bueno?
Eso amerita que cuando uno esté cerca se dé una vuelta, aunque sea una tarde, para hablar con Juan Pedro y Diego a propósito de tal cosa. Porque esto es realmente una cosa elemental y digamos es una verdad de perogrullo, pero este sigue siendo el lugar donde se deciden las cosas más importantes en materia de política y de comercio, y con quien tenemos posibilidades y condiciones de encontrar
esperaba para seguir de la reactivación no se dio ni se está dando, que entonces iba a ser necesario hacer un nuevo ajuste. ¿En qué consistiría ese nuevo ajuste? ¿Cuándo se implementó?
Mire, perdóneme, yo no he hablado con el ministro Benzuán, no sé si lo haya dicho ayer. Bueno, si dijo ayer eso, me lo voy a tener que decir cuando llegue a Montevideo. Hasta ahora no tengo ninguna noticia de eso y no sé exactamente a qué se refirió.
¿Noticia de signos de reactivación?
No, no. Señorita, viajé con usted el viernes, estamos a martes, estaba el domingo, creo que no se ha reactivado nada.
No,
pienso en eso nomás.
Presidente, ¿cómo marcha la comisión bilateral entre Estados Unidos y Uruguay? ¿Qué evaluación hace usted?
Bueno, es lo que le acabo de decir, lo que le acabo de referir, cuando le digo que uno de los temas concretos es ese, se está trabajando, estamos trabajando además en temas testigos, sobre lo que se conversó diariamente con los representantes americanos, y lamentablemente yo tenía reunión con la ministra de Agricultura, señora Bannerman, a los efectos de considerar toda la situación del día de la carne. La señora Bannerman está en Doha, como se sabe, pero es notorio que el gobierno norteamericano va a designar ya en los próximos días una representante veterinaria permanente en Montevideo para poder analizar cuáles son los pasos que tenemos que dar en materia de carne para ver en qué medida y lo más rápidamente posible podemos llegar a este mercado, sobre lo que no hay que hacer apreciaciones ni adelantos, porque eso sería contraproducente. Pero estamos trabajando en eso y creo que es un buen síntoma de que están dispuestas las autoridades sanitarias americanas a observar con detención la evolución de la situación del Uruguay sanitaria al designar por primera vez a una persona con sede estable en Montevideo y con la condición técnica de que es una veterinaria, en este caso una señora, que va a estar radicada en la embajada americana en el Uruguay.
¿Esto incluye también, por ejemplo, las medidas fitosanitarias especiales como la leche de la vida y la que había preocupación?
Esto es esto. La leche de la vida es un trámite administrativo ante el Food and Drug Administration y no es un trámite sanitario, es un trámite de distinta naturaleza que está también en un proceso dentro de los temas del cáncer entre Estados Unidos y Uruguay.
Entonces, sin entrar en detalles o sin adelantar cosas que puedan comprometer la reunión de mañana con el señor, ¿usted se puede articular alguna cosa en concreto en ese encuentro?
Le voy a indicar al señor Cheney a que vuelva a Uruguay a cazar perdices, como fue en el año 2000 a la estancia del señor Barrán, con su hija a cumplir con uno de sus hobbies más importantes, que es cazar perdices.